Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí comienza El Enfoque, 4 horas de radio que nos llevarán hasta el filo de la medianoche, hasta las 12 de la noche, si nos siguen y tienen la paciencia de soportarnos y aguantarnos en las próximas 4 horas, les llevaremos hasta el cambio del día, hasta el próximo martes, que, en fin, comenzará otra jornada, otro día distinto. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Querría yo darles poco el tostón con la cosa catalana, si no fuera porque realmente las cosas allí se están poniendo muy crudas, duras y muy complicadas. La verdad es que las últimas horas en esa comunidad autónoma son tremendamente difíciles de soportar, de comprender y de entender. Y más, desde luego, si uno estuviera dentro del gobierno de este país que es España. Bueno, pues teníamos pendiente ahí un corte, un testimonio de la vicepresidenta del gobierno que no acaba de entrar, pero que venía al caso de lo que yo les quiero contar en este momento aquí en El Enfoque, en el arranque del programa.
El presidente Torra no puede seguir creándole más inseguridad a Cataluña, porque eso es lo contrario de la obligación que tiene como cargo público. Y hay días que está justamente en el lado contrario de lo que es un cargo público. Desde ayer alentaba a una vía sangrienta.
Carmen Calvo es la vicepresidenta del gobierno de España y como estarán las cosas, que el gobierno se ve obligado a subir de tono sus palabras y asegura que ahora que no le va a temblar la mano si llega la hora en la que tenga que aplicar el artículo 155, cosa que hizo apoyando esa resolución cuando la tomó, y ya le costó tomarla, a Mariano Rajoy. Lo dice la señora Calvo, pero en este momento la verdad es que, si no lo parece, pues es así. Al gobierno le tiembla las manos porque realmente no somos capaces de imaginar algo peor de lo que ahora mismo pasa ya en Cataluña, donde simplemente la ley no rige y no se cumple, y las autoridades no hacen porque así sea. Desde luego no hay que ir a la Facultad de Derecho ni estar en primero de Derecho para saber que en un lugar donde no se cumplen las leyes es imposible hablar de democracia. Esa es la primera condición para que uno diga vivo en democracia, o sea, que las leyes se cumplen. Que la policía autonómica catalana diga que no actuaron en los peajes porque no tenían instrucciones es algo difícilmente superable. ¿Qué más te tienen que contar ya la policía, que son los encargados de velar por el orden en las calles y de que las leyes se respeten y se cumplan también? ¿Qué más tenemos que escuchar para decirnos realmente ahí no hay democracia? Y por cierto, ante una evidente violación de una propiedad, y una propiedad es un peaje, desde luego es un negocio de alguien que naturalmente está haciendo lo que está haciendo porque es un negocio. El cobrar el peaje, nos guste más o nos guste menos, ya sabemos que no nos gusta pagarlo, pero bueno, así es como están las cosas. Ante la evidente violación de una propiedad privada, un agente de la ley no tiene que actuar, aunque no tenga instrucciones directas de lo que es la cúpula de los Mossos de Escuadra.
Es evidente que ayer cruzó en el terreno especulativo una línea de irresponsabilidad absoluta.
Que Torra invoque la vía eslovena, que es a lo que se refiere Carmen Calvo. Que los comités de defensa de la República estén amenazando con tomar las calles el día 21 de este mes, en el que el gobierno, a cuento de qué, celebra Consejo de Ministros en Barcelona. Torra, desde luego, es el mismo que fue a la Moncloa y se paseó con Pedro Sánchez por sus jardines. Torra, ustedes lo recordarán, es el mismo que se presentó en la sede de la presidencia del gobierno de España con un lazo en la solapa, que estaba diciendo al presidente que lo recibía y le daba la mano que aquí en España hay presos políticos. Y a lo mejor tanto no tuvimos que soportar ni aguantar por parte de Torra. Torra no se cansa de llamar a la República, al advenimiento de un cambio de régimen, por la fuerza, de hacer feos e insultar al jefe del Estado, al rey de España. Torra no es un hombre sospechoso. Es claro, es transparente, incluso en su torpeza como dirigente. Y ahora desea una vía eslovena para Cataluña.
Lo que ayer ocurrió en Cataluña va a tener una contestación por parte del gobierno.
Está bien lo que dice la señora Calvo. El problema es que más que probable que la próxima vez que el presidente de Cataluña vuelva a hacer, apoyar o impulsar una barbaridad, y esto de la vía eslovena lo es, sin duda alguna, estamos por asegurar que la vicepresidenta volverá a poner paños calientes y decir que todavía no hemos llegado al culmen de la barbaridad. En palabras del ministro Ábalos, todo lo que hemos visto este fin de semana sería entonces, digamos que asumible. En palabras de la señora Calvo, aún no son los hechos tan graves como para que el gobierno se plantee un nuevo 155 e intervenir la autonomía de Cataluña. ¿Qué ha de pasar para que el gobierno de Sánchez diga basta? Lo primero que aprenda a gobernar sin el apoyo de los ERC, de ERC y del PDCAT. Lo segundo, rechazar públicamente el apoyo de partidos que claramente quieren romper España. Y lo tercero es preparar a la Policía Nacional para que no ocurra lo de los peajes el domingo y no haya incidentes el día en que el gobierno va a celebrar en Barcelona el Consejo de Ministros. Si en el PSOE hay alguien que piensa, y lo hay, sobre lo que ha pasado estos días en Andalucía, seguro que ya saben que es a todo esto lo que en buena parte se deben los resultados de Susana Díaz. Y si quieren repetir la experiencia, no hay más que esperar a las elecciones municipales, autonómicas, europeas y quién sabe si generales, si tenemos un superdomingo. Lo han intentado aguantar. Está aguantando Sánchez, pero el precio va a ser altísimo. Y lo está siendo ya. Son muchos los que no entienden, muchos los que recelan de un gobierno sujeto con alfileres por grupos independentistas o que desean la llegada de una república o que se vote un referéndum. Si hay una lección en Andalucía es que con esos compañeros, no.
Es evidente que ayer cruzó en el terreno especulativo una línea de irresponsabilidad absoluta.
Si la ley no se cumple en Cataluña, no se puede hablar de democracia. Si la ley no la hace cumplir el presidente de Cataluña, ese señor está inhabilitado para durar en el cargo. En todo caso, es todo tan poco razonable que no hay forma de entender que la Generalidad sea lo que realmente es. La delegación del Estado español en esa comunidad autónoma. Es que eso es por delegación. La Generalitat o la Generalidad es eso. La delegación del Estado español y su presidente es la prolongación del brazo del jefe del Estado en esa comunidad autónoma. Y lo de sugerir la vía eslovena, pues ya está todo dicho. Solo un hombre enfermo y trastornado por el odio y la historia mal contada y peor digerida puede realmente desear para el pueblo que dice representar semejante ejemplo que terminó en una guerra de 10 días con decenas de muertes. ¿Puede un hombre así estar al frente de algo?
Lo que ayer ocurrió en Cataluña va a tener una contestación por parte del gobierno.
Y sobre este asunto, si algo desde el gobierno nos puede interesar, es la opinión de un ministro como Josep Borrell, que tiene acreditada una capacidad, una independencia y una brillante forma de ver las cosas de su tierra, que es Cataluña. El ministro de Exteriores tiene otros problemas, por cierto, hoy ha dado orden de pagar los 30.000 euros por el caso Bengoa. Pero su postura y determinación frente a los separatistas es indiscutible, es razonada y es contundente.
Es verdad que han sido unas declaraciones que no pueden gustar a nadie. Ciertamente es un lenguaje que parece que esté llamando a una insurrección, ¿no? Tampoco es la primera vez que los líderes independentistas catalanes recurren a esta clase de planteamientos. Ha chocado mucho porque se ha expresado de una manera muy rotunda. Pero yo quiero recordarles que en el Parlamento de Cataluña ha habido ocasiones en las que se han propuesto seguir la vía de Kosovo, ¿no? Eso está en las actas del Parlamento de Cataluña y que el propio señor Junqueras tiene dicho en varias ocasiones que había que seguir la vía irlandesa, que les quiero recordar que acabó en una guerra civil tremenda.
En fin, y sobre este asunto tenemos que seguir incidiendo. En todo caso, el gobierno de España está avisado. El independentismo no va a recular. Nada hay más urgente que defender la legalidad en este momento en Cataluña y nada más necesario que hacer que las leyes se cumplan. La situación es delicada y todos lo sabemos. Pero lo han de saber más aún los que tienen la responsabilidad de parar semejante ofensiva. Es una fantasmal aparición que da hasta miedo. Pero se la voy a poner, por lo menos el sonido. Les voy a evitar la imagen del fundador del grupo terrorista de Terra Lliure, cuyo nombre no quiero darles, donde además está ya avisando claramente de la que están montando para el día 21.
Si sale dentro del Parlamento.
Si hay que entrar en el Parlamento, se entra. Si se tiene que ocupar, se ocupa. Si hay que defender la Generalitat, la defendemos. Y si hemos de caer, caemos. Pero no entrar para romper un cristal y salir corriendo, porque eso sí que es la banalización total del movimiento. Tengamos el 21 de diciembre la salida que tuvimos que hacer nuestra el 27 de octubre, con nuestra República y nuestro DUI. El 21 de diciembre proclamaremos de nuevo la República Catalana.
En fin, no les digo dónde he visto esta imagen. En realidad es un vídeo que ha grabado y que ha subido a Twitter, porque realmente es que el personaje físicamente da miedo, lamento decirlo, pero realmente es así. No solamente lo que dice, es que la aparición es bastante tremebunda y tremendista. En cuanto a la situación de Andalucía, todo hace indicar que se está abriendo un acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular. Ciudadanos ya habla de una situación con el PSOE fuera, naturalmente fuera, es lo que dicen y es expresión de Ciudadanos, de modo que el cambio tomará forma cada día hasta que finalmente se anuncie que Juanma Moreno será el nuevo presidente de Andalucía tras 36 años de socialismo ininterrumpido en esa tierra.
Se está hablando y se hablará, supongo, siempre pasa en estas negociaciones, de líneas rojas. Para nosotros la línea roja que hay es el compromiso con los andaluces de que el Partido Socialista no va a formar parte del nuevo gobierno de Andalucía, que en Andalucía va a haber un cambio. Ese fue el compromiso de Ciudadanos con Andalucía y es lo que vamos a cumplir. En ese sentido, vamos a tener esa reunión con el Partido Popular para ver si somos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo y luego le podremos pedir, si ese acuerdo se produce, al Partido Socialista que no bloquee el cambio de Andalucía, que tenga una posición responsable y que no entregue la llave a los extremos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8 y 11 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de la jornada, con Gloria Risco y David Moreno. Buch defiende ahora a los Mossos de Escuadra.
El conseller de Interior, Miquel Buch, ha anunciado a la cúpula de los Mossos que por ahora no habrá cambios en la estructura del cuerpo pese al ultimátum de Quim Torra tras las cargas realizadas contra grupos de personas que intentaron boicotear actos de Vox la semana pasada.
Sube el consumo de tabaco y de cannabis y se estabiliza el del resto de drogas.
El cannabis sigue siendo la droga ilegal más extendida en España y su consumo ha aumentado un 2% en los últimos dos años. Ha ascendido también un 3% el del tabaco, mientras que el del resto de drogas se ha estabilizado.
El Fondo Monetario Internacional pide a España que empiece a vigilar el precio de la vivienda.
Con datos de cierre de 2017, el organismo detecta las primeras señales de una ligera sobrevaloración, aunque destaca que todavía está lejos de una nueva burbuja. Para evitar esta situación, pide a las autoridades españolas que preparen ya las herramientas para controlar el crecimiento del crédito.
Tráfico limitará la velocidad en todas las ciudades a 30 kilómetros por hora.
La DGT reformará la normativa para poder aplicar esa velocidad en todos los municipios españoles y en el primer semestre del año estará listo el plan para reducir la siniestralidad vial de ciclistas y motoristas, dos de los colectivos más vulnerables junto con los peatones.
Desconvocada la huelga de examinadores.
Han alcanzado un acuerdo esta misma tarde con la Dirección General de Tráfico para percibir el incremento retributivo prometido para 2018 en este mes de diciembre en un único pago en nómina. Hoy, primer día de paros, habían secundado la huelga el 90% de los examinadores.
Los desahucios por impago de alquiler suben un 7,9%.
Así lo han hecho entre julio y septiembre y encadenan ya 15 meses consecutivos al alza. Los lanzamientos por impagos de la hipoteca bajan un 16,2%.
El Ayuntamiento aprueba definitivamente el nuevo protocolo anticontaminación.
Un protocolo que fue anulado el pasado 22 de noviembre por un defecto de forma. Entre otras medidas, prevé la limitación de la circulación de los vehículos en función de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico.
De la Crónica Internacional, Theresa May confirma su intención de renegociar el acuerdo del Brexit con Bruselas.
La primera ministra británica alerta a los diputados de que un nuevo referéndum dividiría aún más el país. La Unión Europea no renegociará el acuerdo de salida del Reino Unido, pero discutirá cómo facilitar que Londres lo ratifique.
Avance del que va a ser el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hoy será un programa especial, monográfico, que se articula a partir de una pregunta. ¿Por qué en la historia del fútbol español nunca un futbolista se ha declarado homosexual? Solo caben dos respuestas. Que nunca haya habido un jugador gay, algo estadísticamente imposible, o que los que ha habido hayan decidido hacerse invisibles. Esta segunda hipótesis genera nuevas preguntas que vamos a ir tratando de responder en este partido de las 9, porque es un asunto sistemáticamente archivado por los agentes que componen la industria del fútbol. No es un asunto nuevo, pero sí va a ser la primera vez que una radio le dedique un espacio en exclusiva.
Porque la estadística no puede fallar, Rodrigo, es evidente, ¿no? No va a ser un colectivo distinto a otros colectivos, ¿no? Al de los periodistas, piensan los médicos o...?
Solo piensa una cosa, ¿cómo es posible que haya habido miembros de la judicatura, incluso del ejército, de la política, que hayan salido del armario
del
y no haya un solo futbolista?
¿Del gobierno?
Ministros, claro. Y no haya un solo futbolista. Es algo imposible de creer y por eso vamos a hablar de ello.
Bueno, pues hablemos ahora del tiempo, que es cosa distinta a la que va a hablar Rodrigo de Pablo dentro de un rato. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Viene turbio también, por lo menos la calidad del aire, y es que meteorológicamente no están favoreciendo los factores, porque arrancamos la semana otra vez con ambiente anticiclónico, anticiclón e inversión térmica, otra vez de nuevo temperaturas elevadas en la sierra, por encima incluso de valores de otras zonas más bajas en nuestra comunidad, pues otra vez 16, 17 grados en localidades como Buitrago de Lozoya, y en el resto también nos hemos mantenido ahí en registros rondando los 15 grados. Temperaturas elevadas en cualquier caso para estas fechas, y lo que decimos, esa inversión térmica, el ambiente anticiclónico, no se mueve el aire, necesitamos viento y lluvia. ¿Cuándo? Bueno, pues en principio el jueves parece que necesitaremos sacar el paraguas, pero mañana todavía no. Mañana vamos a tener un ambiente muy parecido al de hoy, con esa nubosidad variable, con temperaturas otra vez rondando los 15 grados y posibilidad de algunas brumas, de algunas nieblas en el arranque de la jornada. Pero lo dicho, el jueves estaríamos hablando de mejor calidad de aire gracias a que estará favorecido ese cambio por la situación meteorológica.
Gracias, Ainhoa. Son las 8 y 15 minutos desde la Dirección General de Tráfico, Estado de las Carreteras en la Comunidad de Madrid. DGT, Patricia Arriaga. Buenas noches, Patricia.
Muy buenas noches. Pues a esta hora estamos especialmente atentos de la salida de Madrid por la A4 a la altura de Valdemoro por un accidente que origina 8 kilómetros de retenciones en sentido Córdoba. Más dificultades para salir, eso sí, mucho más leve, en la carretera de Toledo, en la A42, a su paso por Getafe y Fuenlabrada, y en la A5 en Alcorcón. De entrada, dificultad por la A1 hasta Nudo Manoteras, y en la A2 justo en el cruce con la M30. Además, se encontrarán retenciones tanto de entrada como de salida por la A6 en Majadahonda y El Plantío. Y en la M40 se relaja ahí bastante y tan solo registramos dos tramos complicados: Coslada sentido A3 y Barrio de la Fortuna en sentido A5.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas. Con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez está molesto con el ejecutivo de Quintorra y se le empieza a notar, y mucho se juntan dos cosas: la apelación a la vía eslovena por parte de Torra y la inacción de la Generalitat con las acciones de los CDR, los Comités de Defensa de la República, que han logrado cortar carreteras y abrir peajes este fin de semana ante la pasividad incomprensible de los Mossos de Escuadra. El gobierno estudia su capacidad de respuesta por vía administrativa y en el horizonte la posibilidad de aplicar el artículo 155, aunque sería la última opción, según la vicepresidenta Carmen Calvo. Incluso hay medios, por ejemplo, el diario Elmundo.es, que está anunciando en lugar destacado que la abogacía del Estado está estudiando ahora mismo cómo intervenir Cataluña por la dejación de funciones de Torra. Es, como les digo, una noticia de Elmundo.es. De todo lo dicho, informa Noelia Ontoria.
El gobierno advierte a Torra de que su pasividad ante las acciones de los CDR tendrá consecuencias, aunque la vicepresidenta Carmen Calvo aleja la opción del 155.
Desde el gobierno vamos a tomar medidas en el marco de las competencias y del Estado de Derecho para que lo que ocurrió ayer tenga consecuencias y no vuelva a ocurrir nunca más.
El 155 es la última medida a la que hay que llegar.
Desde el gobierno condenan la apelación del presidente a la vía eslovena como una llamada a la insurrección. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, indica a Torra la puerta de salida.
Y el señor Torra tiene que decidir si está con la ley o si no está a gusto en España, pues lo que puede hacer es marcharse con Puigdemont a Bruselas.
PP y Ciudadanos exigen aplicar el 155. José Manuel Villegas, número 2 de la formación naranja.
¿De verdad tenemos que esperar a que haya muertos en Cataluña para aplicar el 155?
Desde Podemos, Pablo Iglesias apunta a Sánchez por inacción.
El gobierno, yo creo que se ha movido mal. El gobierno no ha sido generoso.
El miércoles el presidente del gobierno tendrá que explicar en el pleno sus planes para Cataluña. La intervención ya estaba prevista, pero ahora cobra relevancia tras las demostraciones de fuerza de parte del independentismo.
8 de la tarde y 21 minutos, cambiamos ya de asunto y nos ocupamos ahora de la economía. El Fondo Monetario Internacional pide a España que empiece a vigilar el precio de la vivienda. El organismo no considera que haya una burbuja, pero pide a las autoridades españolas que preparen herramientas para controlar un crecimiento del crédito. Tiene todos los datos Pablo López.
Hoy por hoy no hay burbuja porque la subida del precio de la vivienda no ha ido acompañada de una subida del crédito hipotecario, porque el peso del sector en la economía es muy inferior al registrado antes de la crisis. A pesar de ello, el Fondo Monetario Internacional pide al gobierno que se dote de herramientas al Banco de España para, llegado el caso, poder intervenir en el mercado y frenar la concesión de hipotecas. La Asociación Hipotecaria Española descarta que se vaya a formar una nueva burbuja y aplaude todo aquello que sea advertencia. Sin embargo, rechaza las potenciales limitaciones a la concesión de nuevas hipotecas, y bien considera que sin tener las medidas sobre la mesa es imposible valorarlas. Santos González, presidente.
No sería bueno, habría que ver efectivamente de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de suponer. Yo entiendo que este tipo de cosas, los extremos, no nunca son deseables, y por tanto, sin saber qué tipo de medidas tendrían que ver, pues es muy difícil el hacer ninguna valoración.
Las últimas estadísticas apuntan a que en el último trimestre, el tercero, la vivienda se ha encarecido en un 7,2% en España, eso sí, con importantes diferencias que van desde el 11% que ha subido en Madrid y el 2,2% que ha subido en Extremadura.
Y satisfacción tras la final de la Copa Libertadores de anoche, un grandioso evento para Madrid que concluyó sin incidentes reseñables y con absoluta normalidad. Nuestra ciudad ha sido un gran escaparate para el mundo, que además ha generado más de 55 millones de euros en beneficios. Esas son las cuentas. Julio César Cobos.
Éxito policial y éxito económico. La final de la Copa Libertadores deja estos grandes titulares: 4 hinchas argentinos deportados el mismo sábado y ningún incidente en las calles de Madrid a lo largo de varios días. Suponen eso la mejor valoración para una policía que diseñó el dispositivo en tiempo récord, a juicio del delegado del gobierno, José Manuel Rodríguez Urides.
La verdad es que, aunque ha sido todo contrarreloj, tratamos de hacer un diseño muy serio, con dos criterios fundamentales. fundamentales. Uno que supusiera la separación siempre de las dos aficiones, cosa que se hizo desde que aterrizaron en Barajas hasta ahora que se van a marchar, y luego pues que el dispositivo fuera antes, durante y después del partido.
La celebración posterior de la hinchada de Boca en la Puerta del Sol sin incidentes también ha servido para valorar a nuestra ciudad como un gran escaparate que ha generado 55 millones de euros en beneficios para el delegado municipal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño.
Nosotros teníamos una previsión de en torno a 55 millones, la patronal madrileña creo que estaba en torno a 45, más lo que los intangibles, lo que tiene que ver con la imagen, con la promoción de la ciudad, que eso es difícil de valorar. Y creo que ha sido un evento positivo tanto para la economía de la ciudad como para la imagen internacional de la ciudad, ¿no? Creo que Madrid sabe organizar este tipo de eventos y que la ciudadanía también digamos, sabe convivir con este tipo de eventos de una forma muy constructiva.
Los sindicatos policiales han pedido al Ministerio del Interior que distinga a los agentes desplegados durante el fin de semana en Madrid con motivo de la final de la Libertadores.
Vuelvo de nuevo a la situación en Cataluña, que se complica cada minuto que pasa. Por cierto, la pregunta que estamos haciendo a los oyentes del Enfoque es si el gobierno debe intervenir ya esa comunidad autónoma por segunda vez. El teléfono es el 628091117, 628091117, y nuestro Twitter es @elenfoqueom. @elenfoqueom, les recuerdo, debe intervenir el gobierno tal y como están las cosas en Cataluña, debe aplicar un nuevo 155-628-091117. Les cuento ahora noticia que de alguna forma apuntábamos en el arranque de este informativo, pero que veo ahora muy ampliada y reseñada en el diario El País.es. El gobierno va a enviar a la policía a Cataluña si los Mossos no garantizan la seguridad pública. El Ejecutivo ha enviado tres cartas a la Generalitat en la que le exige, en tono duro, que acabe con la dejación de funciones o actuarán las fuerzas de seguridad del Estado. Tiempo ya para las noticias de Madrid, que repasamos con David Moreno.
Ya está en vigor el nuevo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid después de su anulación hace 15 días por un defecto de forma. Prevé, entre otras medidas, la limitación de la circulación de los vehículos en función de los distintivos ambientales de la DGT. Mar García.
Las etiquetas de la DGT marcan las limitaciones, incluyen las motos y la M30, protocolo que permite activar los niveles de preaviso y aviso cuando se superen los índices contaminantes en tres estaciones, cualesquiera de la red. Se pasa de 4 a 5 escenarios, con el de alerta. Quiere ser más preventivo y con una filosofía repetida con insistencia desde el gobierno, desde que se aprobó la primera vez. Lo repite el gobierno y también la portavoz, Rita Maestre.
Nos vamos al criterio de la calificación medioambiental, de la etiqueta medioambiental de la DGT. Este protocolo extiende las medidas al conjunto de la ciudad de Madrid, donde se concentran los mayores niveles de polución, es en el centro de la ciudad, pero eso no significa que fuera no existan.
El primer escenario es informativo, con reducción de velocidad. A partir de ahí, restricción según esa etiqueta. Los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán ya circular. También las motos por todo el interior de la M30, incluida esta vía, a partir del escenario 2.
Para ayudar en la transición ecológica, la Comunidad de Madrid trabaja en ayudas a particulares para la sustitución de vehículos contaminantes por otros de bajas emisiones. Ángel Garrido, presidente regional.
Tenemos que ayudar a las personas dándoles incentivos para que puedan trasladar lo que hoy es un vehículo contaminante a un vehículo eléctrico que no es contaminante, pero hay que ayudar, no hay que hacer solo propuestas que lo único que provocan es el caos a veces, como las propuestas de subida de los carburantes, sino dar opciones a las personas, a los ciudadanos, para que puedan hacer esa transición ecológica.
Y huelga en el Metro de Madrid, primera jornada de paros en las líneas 6 y 10. El sindicato de maquinistas habla de un seguimiento masivo, pero la empresa de normalidad. Elia Fernández.
Según los sindicatos, en 2 meses se han retirado 40 trenes por amianto y esto, sumado a la falta de personal, se traduce en las continuas aglomeraciones que sufre el suburbano. Teodoro Piñuela, portavoz del comité de empresa.
Se traduce en aglomeraciones y en que existen unos intervalos superiores a los que deberían de existir. En algunas líneas y en algunos intervalos, pues casi 8 minutos. Y debería de tardar como mucho 3 minutos.
Metro contratará en mayo a 100 conductores, pero según Juan Antonio Ortiz, portavoz del sindicato de maquinistas, harían falta al menos 350.
En el 2016 había 2.050 maquinistas más o menos y ahora estamos en 1.700.
El presidente regional Ángel Garrido no entiende los motivos de estos paros.
Que tampoco tenía mucho sentido estos paros. Yo creo que, insisto, con la Comunidad de Madrid, además, cualquier problema se ha resuelto siempre negociando y hablando con los interlocutores, que son los consejeros, los directores generales o los viceconsejeros. Todo lo hemos resuelto así, hemos firmado acuerdos con todos los colectivos y, desde luego, el metro no tiene por qué ser una excepción.
Los sindicatos también piden más seguridad tras las 168 agresiones sufridas por la plantilla.
Las 8 y 29 de la Crónica Internacional, destacamos que Emmanuel Macron anuncia subidas en el salario mínimo y en las pensiones para frenar las protestas de los chalecos amarillos. María Jara.
Entre las principales medidas, Macron ha anunciado una subida de 100 euros al mes en el salario mínimo y también mejoras para los pensionistas, que cobrarán un mínimo de 1.000 euros mensuales. Con esta declaración, el presidente francés rompe el silencio frente a una de las crisis más graves de su mandato.
En el Reino Unido, Theresa May aplaza la votación del Brexit ante la falta de mayoría.
La primera ministra británica ha informado sobre esta decisión en la Cámara de los Comunes, donde tras horas de pleno ha recibido duras críticas de la oposición.
Tras escuchar todas las opiniones, está claro que mientras que existe un apoyo unánime en los aspectos clave del acuerdo, también hay un problema que supone una preocupación: el respaldo a Irlanda del Norte. Como resultado, si continuásemos adelante y votásemos mañana el acuerdo, sería rechazado con un significativo margen. Por eso aplazaremos la votación de mañana para no proceder a dividir el Parlamento en este momento.
Theresa May no ha indicado una fecha concreta para la votación del acuerdo, pero ha insistido ante la escalada de críticas de la oposición en que un nuevo referéndum dividiría aún más el país.
Y como miembros de las Naciones Unidas hemos de estar a la altura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamó a política y activistas Eleanor Roosevelt. Hoy esta norma cumple 70 años.
Un día como hoy, en 1948, la Asamblea General aprobó el texto histórico que proclamó los derechos inalienables e inherentes a todos los seres humanos. 70 años después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es cuestionada e ignorada por muchos, incluidos los políticos. El aniversario invita a reflexionar sobre la voluntad real de cumplir un texto tan importante para todos.
¿Cómo están las cosas en las carreteras? De nuevo, desde la DGT, Patricia Arriaga. Adelante, Patricia.
Buenas noches. Pues a esta hora seguimos muy pendientes. Y ese accidente que les contábamos en la conexión anterior, en la A4, a la altura de Valdemoro, con 4 kilómetros. O sea, sí, rebaja las retenciones en sentido Córdoba, pero hace escasos minutos se acaba de producir otro accidente en la M11, a la altura de Manoteras, en sentido entrada a Madrid. A esta hora también encontrarán aún complicado el acceso a Madrid por la A6, a la altura de Majada Honda y el Plantío, y en la M40 en Coslada, sentido A3, y Barrio de la Fortuna en sentido A5.
Las 8 de la tarde y 31 minutos, hoy lunes, somos fieles a nuestra cita con los asuntos de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, comentados por sus directores protagonistas. Hoy está con ellos David Moreno para abordar la Comisión de Investigación de Universidades. David, buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches de nuevo. Arrancamos este tiempo del Parlamento Regional con la Comisión de Investigación sobre presuntas irregularidades en las universidades madrileñas ya en marcha, y hoy además están aquí en el enfoque diputados de los cuatro grupos que forman parte de esa polémica comisión que se constituyó justo el lunes pasado. Y digo polémica porque el Partido Popular se enfrentó a todos los grupos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pide el Grupo Popular? Pedro Muñoz Abrines, buenas noches.
Muy buenas noches. No, nosotros no pedimos nada extraño, simplemente que se cumpla la ley, que se cumpla el Estatuto de Autonomía, las leyes y el reglamento de la Cámara, que establece que para constituir una comisión de investigación el asunto tiene que ser un asunto de competencia de la Comunidad de Madrid. Nosotros pensamos que no lo es. La mesa encargó un informe jurídico a los servicios de la Cámara y ese informe dejó perfectamente claro que lo que se pretende hacer en la comisión va en contra de la legalidad, y por lo tanto, desde ese punto de vista, consideramos que esta comisión no se tenía que celebrar y que es simplemente un espectáculo con carácter electoralista.
Maite de la Iglesia, diputada de Ciudadanos, buenas noches.
Buenas noches.
Apoyan al gobierno regional, pero en esto de la comisión no hay encuentro. ¿Qué es lo que pide? ¿Cuál es la valoración de Ciudadanos?
Bueno, nosotros desde un principio hemos apostado por impulsar esta comisión.
de investigación por responsabilidad con los alumnos y con los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos. No se puede permitir que algunos se hayan aprovechado de sus puestos de influencia para que les regalen los títulos y que al resto de los alumnos les cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo. Por eso creemos que se deben dirimir las responsabilidades políticas y conocer cuáles han sido los errores para que nunca más vuelvan a repetirse.
Mm-hmm. Ricardo Peña, diputado del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
El Partido Socialista sí que ha defendido desde el principio esta comisión de investigación. Decíamos que el Partido Popular en esto está frente a todos. Desde el Partido Socialista, ¿qué es un poco lo que defienden?
Bueno, nuestro principal interés es que esto no sea una causa general contra las universidades públicas. Queremos aislar y delimitar cuál ha sido el problema y queremos ver qué controles han fallado, ¿no? Qué personas y qué controles, las dos cosas, ¿no? O sea, pero nuestro interés básicamente no es hacer, como nos acusa el Partido Popular, pues un circo mediático o traer a políticos para hacer campaña electoral, ¿no? Nosotros, a las personas que hemos citado, son a los responsables académicos para ver qué es lo que ha pasado ahí. Ese es nuestro interés.
Y por parte de Podemos, Eduardo Fernández, buenas noches.
Buenas noches.
Podemos, de hecho, quiere que se investigue todo y a todos, ¿no? Que es un poco lo que ha pedido el grupo en la Asamblea Regional, porque ha habido irregularidades en bastantes títulos, sobre todo, eso sí, los más mediáticos, en la Universidad Rey Juan Carlos, que es lo que denuncia Podemos.
Claro. Yo creo que si le preguntáramos a cualquier madrileño qué ha marcado esta legislatura de la Asamblea de Madrid y de la Comunidad de Madrid, yo creo que si hay algo que todos los madrileños van a recordar es lo que ha pasado con Cristina Cifuentes y la Universidad Rey Juan Carlos. Los escándalos que después se han sumado de Pablo Casado o de la ministra Carmen Montón, todo ese bochorno que se ha generado en torno a esos focos de presuntos tratos de favor entre el mundo de la universidad y el mundo de la política, haríamos una dejación de funciones completamente irresponsable si desde la Asamblea de Madrid no intentáramos investigar qué ha sucedido ahí. Es decir, nosotros tenemos una obligación, un deber como diputados, de saber qué ha sucedido en nuestras universidades públicas. Y yo creo que los madrileños no nos perdonarían que hiciéramos la vista gorda y que no intentáramos dirimir las responsabilidades políticas. ¿El problema cuál está siendo? Que el Partido Popular, y en concreto en este caso la presidenta de la Asamblea de Madrid, están boicoteando sistemáticamente que se ponga en funcionamiento una comisión de investigación que es absolutamente necesaria y por unas razones que son estrictamente electoralistas. Si hay algo electoralista, no es la comisión, sino es que el Partido Popular esté intentando boicotear su puesta en marcha.
A ver, estamos hablando una puesta sobre la mesa de los principales argumentos. Pedro, nos comenta Eduardo, de bochorno si es que no se investiga, pero también el Partido Popular habla de ese espectáculo mediático. Es verdad que los plazos nos van a llevar casi a la campaña electoral, a las elecciones. Hay preocupación también en el Partido Popular por eso, porque, claro, la comisión se constituye ahora, aunque, por ejemplo, el caso máster de Cifuentes es de primavera.
Claro, es que vamos a ver, aquí ahora nos rasgamos las vestiduras, hay que investigar, pero hay que recordar que hace 6 meses que Cristina Cifuentes dimitió y, sin embargo, la constitución de la comisión se hace ahora, en primer lugar. En segundo lugar, no es una cuestión de poner palos en la rueda, se trata de cumplir el reglamento. Yo sé que algunos el reglamento pues es un instrumento que no es útil para ellos, que las normas no están para nadie, pero el reglamento es el que es y, por lo tanto, nosotros exigimos que se cumplan las normas, sobre todo cuando estamos hablando de una comisión de investigación, que es algo muy serio y, por lo tanto, lo estamos exigiendo. Y tan es así, y tenemos razón, que, por ejemplo, el grupo mixto en el Congreso preguntó al Gobierno de la Nación, al actual Gobierno de la Nación, sobre la cuestión de los másters en la Rey Juan Carlos, y la contestación del Gobierno de España, el actual del Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, dijo: el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto sobre expedición de títulos universitarios indica que la competencia para la expedición de titulaciones universitarias oficiales es del rector de la universidad. De ello se desprende que son los propios servicios de inspección de las universidades públicas los que tienen que comprobar que no se cometen irregularidades en la expedición de titulaciones universitarias oficiales. Existe algo en la Constitución que se llama autonomía universitaria que hace que los políticos no tengamos que entrar absolutamente en todo. No es una cuestión de que los diputados no tengamos que investigar. Claro, es que no tenemos que investigar a la universidad, ni a esta ni a ninguna. Lo que es sorprendente es que aquí se llega a pacto, se habla de responsabilidad por parte de Ciudadanos en la obtención de títulos, pero han pactado el Partido Socialista y Ciudadanos que la comisión de investigación tenga un objeto muy concreto. La Rey Juan Carlos, alguna cosa más, pero han dejado expresamente fuera el título doctorado del señor Sánchez. ¿Por qué? si también es una universidad madrileña y en todo caso la Comunidad de Madrid tiene exactamente las mismas competencias sobre las universidades públicas que las privadas en lo que se refiere a la obtención de títulos. Exactamente el mismo, ninguno. ¿Por qué para unas sí y para otras no? Simplemente porque había que sacar la comisión adelante y el Partido Socialista no hubiese apoyado sacar la comisión de investigación adelante si hubiese entrado el doctorado del señor Sánchez. Por lo tanto, se demuestra que esta es una comisión de investigación parcial, que va dirigida única y exclusivamente a hacer daño al Partido Popular.
Por alusiones, comisión parcial, comenta Pedro que Ciudadanos ha dejado fuera, al pactar con Podemos y con Partido Socialista, otras universidades. ¿Se ha dejado a alguien fuera? ¿Realmente es partidista, como comenta Pedro, Maite, de Ciudadanos?
Bueno, yo creo que las comparecencias que nosotros hemos registrado pues muestran precisamente que citaremos a las personas que hayan tenido que ver con los escándalos que hemos ido conociendo. Entonces, son muchos los nombres, iremos viendo según vaya avanzando la comisión, cuáles son las personas que tienen que ir siendo citadas. De momento nosotros hemos registrado al señor Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público, y también a los tres docentes que figuran justo en las actas, porque precisamente ese es el detonante de todo el problema y es la punta del iceberg, ¿no? Lo que nosotros queremos es llegar más allá y ver exactamente qué es lo que ha pasado. Claro, yo entiendo que el Partido Popular tiene que buscar todo tipo de justificaciones, pero bueno, si él quería extender el objeto de esta comisión, que hubiera participado y que no hubiera puesto esos palos en las ruedas, que no hubiera puesto impedimentos y que dejase de calificar que esto se va a convertir en un circo mediático para que los portavoces de las comisiones encontremos la gloria, que no es así. Le puedo asegurar al señor Albinés que no estamos para nada interesados los portavoces de las comisiones, por lo menos en el caso de Ciudadanos, en alcanzar el éxito con esta comisión de investigación a nivel personal, sino todo lo contrario. Lo que a nosotros nos preocupa es que se depuren esas responsabilidades, que nunca más la universidad sea utilizada políticamente, y creemos que este es uno de los recursos que pone la Asamblea o es un instrumento que se nos pone al alcance a los políticos. Igual que también nosotros impulsamos un pleno monográfico de universidades que se celebró precisamente el pasado octubre, el 25 de octubre, para lo cual también tuvimos que pelear mucho. Es decir, que desde el principio ha habido, y ahí parecía que eran el Partido Socialista y el Partido Popular quienes se habían puesto de acuerdo para que no se celebrase ese pleno monográfico de universidades. Lo que está claro es que nuestra postura es la defensa de la transparencia, de la rendición de cuentas, y eso no está reñido con la autonomía universitaria, porque al fin y al cabo las universidades están financiadas con fondos públicos, y recordemos que casi el presupuesto anual que dedica la Comunidad de Madrid a la financiación de las universidades públicas es de 1.000 millones. Yo creo que algo tendremos que decir al respecto.
Y sobre todo, como comentaba Eduardo también, investigar, que está muy bien. Lo que ocurre es que en este caso también está investigando la justicia y de hecho está en los tribunales todo este asunto. Desde el Partido Socialista veían tan necesaria esta comisión, porque es cierto que ahora mismo pues están en los tribunales. De hecho, Cristina Cifuentes está investigada. Estábamos hablando también de Álvarez Conde. Hay dos profesoras investigadas. Al final está un poco en entredicho la universidad, sobre todo la Rey Juan Carlos. ¿Qué es lo que ocurre y por qué era tan importante esta comisión? Ricardo Peña, del PSOE.
Sí, mira, nosotros no queremos interferir con la justicia, eso tiene su curso, ¿no? No queremos detectar delitos porque no es nuestra misión. Tampoco nuestra misión saber si las calificaciones fueron buenas o malas, porque eso es potestad de los profesores. Nosotros lo que queremos es detectar irregularidades administrativas, es decir, qué ha pasado en ese instituto, por qué tenía un CIF propio, por qué se autorizó, por qué ha habido pagos de ese instituto al señor Álvarez Conde. Han pasado por allí tres rectores y que no han visto nada o han mirado por el otro lado. Es decir, eso tenemos que detectarlo porque las universidades públicas en general funcionan muy bien y no queremos que unas irregularidades en una universidad pública concreta pues manchen a esa, porque realmente no ha funcionado mal toda esa universidad, sino un instituto de esa universidad, ni manchen a esa, al resto de la universidad, Rey Juan Carlos, ni manchen a las restantes, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hace falta depurar esas responsabilidades, ¿no? Lo que dice el señor Partido Popular, de la tesis de Pedro Sánchez, pues,
presidente.
Pues no es más que una tinta de calamar, porque algo tienen que decir, lógicamente, pero hay injusticia, una cosa que se llama indicios racionales de delito o de culpabilidad, y en el caso del Instituto este de Derecho Público hay numerosísimos indicios de que se han hecho las cosas mal. Lo de la tesis del señor Sánchez, pues en fin, no tiene nada que ver con todo eso, ¿no?
Y como comentaba ahora mismo, está investigando la justicia. Esta comisión, Eduardo Fernández de Podemos, ¿va a ayudar a un poco pues volver a dar prestigio a la Universidad Rey Juan Carlos, que de hecho está en entredicho por la investigación en los tribunales y por esta investigación? ¿Va a ayudar? ¿Va a ser peor? ¿Qué puede ocurrir? Porque a partir de ahora, pues es verdad que los periodistas estaremos muy atentos. No sé si es un circo o no, pero mediática sí que es la comisión, eso está claro.
Pero es que son los propios estudiantes, profesores, es la propia comunidad universitaria. Solamente hay que ver qué resultados han tenido los estudiantes en los órganos de representación democrático de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha ganado abrumadoramente la lista crítica con el rectorado y que exige que se llegue hasta el final con las investigaciones a este respecto. Son ellos los que nos están reclamando que arrojemos luz y que pidamos las explicaciones que sean necesarias, porque claro, aquí se dice esta comisión es electoralista porque se hace ahora antes de las elecciones. No. Esta comisión se hace ahora porque el Partido Popular lleva retrasando su inicio mediante ese boicot sistemático al que nos tiene acostumbrado, patrimonializando unos órganos técnicos que deberían servir para el funcionamiento de la Cámara y utilizándolos de una manera burda, pues acogiéndose a ese informe jurídico con el que consiguen retrasar 3 semanas, después intentan ahora no darnos un calendario para empezar a funcionar e incluso se aprovecharon de la baja por enfermedad, por una operación quirúrgica de una persona para bloquear durante semanas y semanas la puesta en funcionamiento de la comisión.
Eso es mentira.
Eso es verdad.
Eso es mentira,
usted
lo
sabe. Usted lo
sabe. Quien dejó el asunto en la mesa fue el propio Grupo Socialista, precisamente
porque ustedes iban a vetar esta comisión.
Existe la costumbre.
Yo le pido que me deje hablar, que
bueno,
yo no le he interrumpido.
No mientas.
Ustedes llegaron hasta el punto que es que luego hablan ustedes de lo que pasa en otros parlamentos, como el Parlamento de Cataluña, pero ustedes utilizan las instituciones como un cortijo.
Eso es lo que
y lo que hicieron ustedes con la mesa fue impedir a los grupos de esta Cámara, que teníamos amplia mayoría para sacar adelante esta comisión, aprovechándose de la baja por enfermedad de una persona. Y si usted me deja hablar, pues continúo, y si no, pues nada. Vamos a llamar pero fundamentalmente hay personas que han sido cargos públicos de esta comunidad autónoma de la rama política. Es decir, Pablo Casado ha sido cargo público de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ha sido presidenta del gobierno, la señora Maite Feito ha sido asesora de la Consejería de Educación y está la apunta en todas las investigaciones como una persona que ha intentado obtener un acta falsificada de una universidad pública. Es decir, son cargos públicos que si no dan explicaciones ante la Cámara de Representantes de los madrileños es que no sé dónde las van a dar. Independientemente de las responsabilidades jurídicas que se puedan aducir, hay una cuestión de responsabilidad pública, política, que evidentemente nosotros que somos diputados tenemos todo el derecho del mundo a exigir y por supuesto que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias aprovechando todos los resquicios que nos dejen estos señores que van a hacer todo lo posible por poner todos los palos en la rueda e impedir que una comisión que, según el reglamento lo dice, es de interés general para los madrileños, ¿cómo no va a serlo? Y eso es lo que dice el reglamento.
Y competencia,
si no es las universidades públicas, por mucho que tengan autonomía universitaria, vale. Porque lo ha dicho la señora de la Iglesia, la autonomía universitaria no está reñida en ningún caso con la rendición de cuentas. Y esto es un principio básico que si no, le haríamos un flaco favor a esa misma autonomía universitaria y a esas mismas instituciones, porque visto lo visto, más vale que podamos saber qué se hace con el dinero de los madrileños que después acaba en el Instituto de Derecho Público de Álvarez Conde.
Antes de un pequeño corte para publicidad, por alusiones...
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Eduardo, es mentira lo que has dicho de entorpecer y de impedir que la mesa sacase adelante eso, porque nosotros no tenemos mayoría en la mesa. Ni siquiera faltando el diputado del Partido Socialista hubiésemos podido pararlo. Ni siquiera faltando. Y fue el propio Grupo Parlamentario Socialista, que es costumbre
porque
que cuando...
Decae.
No, perdona, es que no teníamos los votos suficientes. No teníamos los votos suficientes.
Decae.
No, señor. Y es costumbre en la mesa que cuando eso pasa, lo dejan encima de la mesa. Y fue el Grupo Socialista...
Para
lo vetaran, no. Perdona, es que existe un informe jurídico que vosotros podéis obviar,
eso
como
fue
hacéis
después,
siempre.
Eso fue después,
¿no?
Eso
como
fue
podéis
después,
hacer
eso fue
siempre.
Después.
Es decir, que es verdad, cuando se habla del Parlamento de Cataluña, pues, por ejemplo, hay un partido como
el
Ciudadanos...
Lo
mismo que me pedías tú,
carta,
pues ahora te lo pido yo,
sí,
¿no?
Sí.
Es decir, que respetes mi palabra.
Pues lo
es decir,
mismo.
Bueno, pues ya está, yo me he callado, tú no. Es decir, pues entonces no exijas una cosa que después tú eres tampoco capaz de cumplir, ¿no? Es evidente. Nosotros no hemos entorpecido nada. Hemos aplicado estrictamente el reglamento. Hay un informe jurídico de muchas páginas que dice que esta comisión es ilegal. Y Ciudadanos, que en Cataluña se rasga las vestiduras con lo que hacen los servicios jurídicos o lo que hace la mesa en contra de los servicios jurídicos, aquí los informes jurídicos de los servicios de la Cámara los ignora porque no le conviene lo que dicen y, por lo tanto, se crea una comisión de investigación que va en contra. Y la autonomía universitaria es lo que dice precisamente ese informe, que de acuerdo a la autonomía universitaria, la comisión de investigación tiene una capacidad muy pequeña para actuar y solamente podría actuar sobre ciertas cosas muy genéricas de gestión, pero que no puede entrar, no puede entrar en expedientes académicos porque eso está protegido por la autonomía universitaria y que no puede entrar. Sin embargo, se va a llamar a gente para hablar de sus expedientes académicos. Cuando, por ejemplo, en el caso Casado, no hay caso. Yo lo ha dicho el Tribunal Supremo, no hay caso. Lo ha dicho la Rey Juan Carlos y lo ha dicho la Universidad Complutense. No hay caso. Por lo tanto, aquí, ¿qué se quiere montar? Simplemente, pues, un espectáculo. Muy evidente, ¿no?
Muchos puntos sobre la mesa. Enseguida vamos con eso, si es una comisión legal o no, que es lo que está ocurriendo en la Asamblea Regional. Pocos minutos para llegar a las 9 de la noche. Seguimos aquí en El Enfoque con la actualidad sobre el Parlamento Regional, la Asamblea de Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Seguimos en el enfoque aquí en Onda Madrid, hablando sobre el Parlamento Regional, la Asamblea de Madrid y la Comisión de Investigación sobre presuntas irregularidades en las universidades madrileñas, que se constituyó el lunes pasado. Denunciaban desde Podemos que el retraso en constituirse esa comisión era por el boicot del Partido Popular, y desde el Partido Popular que había un informe jurídico que dice que esa comisión es ilegal. En Ciudadanos, ¿qué piensan de todo esto, Maite de la Iglesia? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Qué pasa con la comisión?
Nosotros consideramos que el Partido Popular tiene, bueno, pues los recursos o los instrumentos que considere, pues para manifestar su opinión y también pues esconderse en determinados informes para no asumir o querer enfrentarse a la realidad. Ellos tienen su postura y la respetamos. Está claro que están poniendo impedimentos, porque precisamente pues el otro día también registraron un documento para decir que la mesa que se iba a celebrar no había cumplido los requisitos respecto al tiempo de 24 horas, que no habían recibido la convocatoria. Nosotros estamos intuyendo pues que hay más que síntomas, le diría, que el Partido Popular quiere retrasar los plazos para que no se celebren comisiones. Ellos, esa es su postura, la nuestra es la de esclarecer y la de la transparencia.
Lo que ocurre es que Ciudadanos apoya al gobierno regional. Es verdad que le pusieron esas tres medidas contundentes de Ignacio Aguado al presidente Ángel Garrido. Desde el Partido Socialista nos comentaban que también lo ven necesario esta comisión de investigación. Nos queda muy poquito tiempo. Yo creo que es el momento también de ver y saber qué es lo que esperan de esta comisión de investigación, lo que puede pasar en los próximos meses y, sobre todo, qué puede ocurrir pues por el mes de marzo, cuando probablemente concluya esta comisión de investigación. Ricardo Peña, diputado del Partido Socialista. ¿Ahora qué? ¿Qué nos espera en estos meses?
Bueno, primero, esto no es ilegal, porque yo tengo aquí un informe de un letrado que menciona media docena de artículos al amparo de los cuales se ha constituido esta comisión. Yo entiendo que la postura del Partido Popular es poner cuantas más trabas mejor. Nosotros, por nuestra parte, lo que esperamos es que podamos habilitar sesiones, si es necesario, pues en diciembre o en enero, tener el máximo número posible de ellas. Y los comparecientes que proponemos, ya los he dicho antes, son el director y el exdirector y la exdirectora del instituto, el rector actual, proponemos el director de la Fundación Madrid Más D, el consejero de Educación y el director general de universidad. Entonces, lo que esperamos entre todas estas comparecencias es que se dilucide dónde han estado los fallos o las responsabilidades en las irregularidades que se han cometido. O sea, que sí creemos que va a ser útil, ¿no?
¿Se logrará dilucidar eso, Eduardo, de Podemos? ¿Qué es lo que esperas que dé de sí esta comisión tan importante, como nos comentaba
pues
anteriormente?
Yo creo que, como mínimo, tiene que servir para que quienes se han negado sistemáticamente a dar explicaciones las den. Yo creo que aquí hay una ausencia total de explicaciones por parte de una persona como es Pablo Casado, que todo apunta a que ha tenido un título irregular en una universidad pública madrileña. Es cierto lo que ha pasado con el Tribunal Supremo, pero también es cierto que el Tribunal Supremo ahora mismo pues son este tipo de decisiones las que más están desacreditando y minando la credibilidad de su independencia, y esto es lamentable porque Pablo Casado, si no fuera aforado, estaría imputado. Y estaría imputado porque así lo ha dicho la jueza instructora, que ha especificado con mucho detalle hasta qué punto comparte la misma situación que otros encausados y otros investigados por su instrucción.
El Tribunal Supremo, sentido, que para que la gente lo entienda, ha dicho que ve posibles indicios de trato de favor, pero no de delito, por eso no está imputado ahora mismo.
Yo creo que sí que lo ha dicho.
No lo ha dicho así.
Habla de trato de favor.
Ni siquiera lo investiga.
Habla
por
de
eso.
Trato de favor, no lo investiga, eso. Y aquí lo que ha habido es una operación de salvar al soldado Ryan, que es, junto con lo que ha pasado con las hipotecas, yo creo que uno de los mayores bochornos que hemos visto en cuanto a la independencia del Tribunal Supremo. Y si Pablo Casado no fuera aforado, estaría ahora mismo imputado. Y solamente hay que leer el auto también de la jueza instructora para ver en qué situación están. Por lo menos que den explicaciones, por lo menos que tengan que sentarse a explicarse y a contestar a las preguntas, ya no en tanto que responsabilidad jurídica, pero al menos sí para que podamos los representantes de los madrileños preguntarles es. ¿Qué hay de cierto en las informaciones que han sido publicadas por periodistas que ahora mismo se están enfrentando, por cierto, a penas incluso de cárcel? Les piden desde el Partido Popular por haber revelado estas informaciones.
Y para concluir, porque lo tenemos que dejar ya, es curioso también que el Tribunal Supremo diga que Pablo Casado no ha cometido ningún delito, pero que aún así tenga que ir a la Asamblea de Madrid desde el Partido Popular. ¿Qué esperan que ocurra en un minutito?
Tenemos. Bueno, esto va a ser una pantomima solamente para sentar a Pablo Casado y decir que esta es una comisión que empieza mal. Primero, va en contra de los informes de los servicios jurídicos, hasta el punto de que no vamos a poder pedir documentación a la universidad porque ha dejado muy claro el informe jurídico que esa documentación no podemos disponer de ella, no tenemos derecho ni a pedirla. En segundo lugar, ha habido un pacto de Ciudadanos con el Grupo Socialista para presidir la comisión, cuando esta supuestamente era una comisión partidaria o partidista, y en tercer lugar hay un pacto también, que por eso se ha podido constituir, para dejar fuera a Pedro Sánchez. Y si no, que expliquen por qué se queda Pedro Sánchez fuera cuando el objeto de la comisión son los supuestos tratos de favor en obtención de títulos. ¿Existe algún trato de favor más evidente que el de un doctorado plagiado?
Únicamente, muy rápido, me pedía Maite de la Iglesia de Ciudadanos, muy breve.
Sí, que nosotros desde un principio siempre hemos defendido las reformas de introducir reformas de las universidades, incluso antes de que saltase el escándalo del plagio del rector, que de eso no hemos hablado, pero que también fue el primer síntoma de que algo estaba ocurriendo en la Universidad Rey Juan Carlos.
Pues seguiremos hablando seguro aquí en Onda Madrid, en El Enfoque. Gracias a los cuatro por acompañarnos y hasta otro día. Buenas noches.
Buenas noches.
Y seguimos con toda la información local y nacional aquí en Onda Madrid en El Enfoque.
Les quiero recordar una noticia de última hora, de hace una hora. El gobierno enviará a la policía a Cataluña si los Mossos no garantizan la seguridad pública. Eso al menos es lo que dice el gobierno. La vicepresidenta del gobierno, en tres cartas que ha enviado al gobierno de Cataluña, en la que Calvo exige en tono duro que acabe con la dejación de funciones o actuarán las fuerzas de seguridad del Estado. Y a partir de este momento es ya mi compañero Rodrigo de Pablo el que hoy va a afrontar un asunto cuando menos curioso. Muy curioso. Rodrigo, buenas noches.
Buenas noches,
que
Félix.
Tiene que ver con la homosexualidad y el fútbol, ¿verdad?
Creo que es un programa que aborda un tema curioso y necesario. Creo que es algo de lo que no se habla nunca, que es un tabú. Y para eso estamos nosotros en una radio pública, ¿no?
Y hacerlo con naturalidad.